Estamos de regreso y esta es la tercera y última hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Gracias por seguir con nosotros en la estación de las noticias. Estamos contentos de recibir su participación y transmitir en este espacio, sobre todo cuando es de utilidad, cuando sirve para activar a las dependencias, a que resuelvan sus problemas. Este es el sentido social de Radio Metrópoli, el ser parte de la ciudad y ayudarle a ustedes que lo necesitan. También, pues, un medio de contacto entre nosotros y agradecemos a sus mensajes y llamadas. María Pérez, por ejemplo, nos llama para decir feliz Navidad y que les vaya bien el próximo año. Ella añade en su comentario: yo estoy de acuerdo en que los 50 centavos del dinero de los camiones vaya para los niños de los desaparecidos. Una persona que nos pide que no se revele su nombre nos denuncia el tianguis de obreros de Cananea. Hay una persona que vende pirotecnia y a mí se me hace peligroso, es lo que dice en su comentario. Otro mensaje también que se pide el anonimato dice: agradezco a Dios por tenerlos a ustedes, nos hacen el día ameno, aunque tengamos problemas al escucharnos, se nos olvidan. Y añade: en la calle Revolución, entre Carrillo Puerto y Emiliano Zapata, hay un auto abandonado, solo estorba porque es una calle angosta, se junta mucha basura, etcétera, es lo que dice este mensaje. Patricia Martínez: en la colonia Margarita Maza de Juárez, el camión recolector pasó como a las 12:06 de la noche. Ahí está la información que nos comparten también de las colonias, de cómo sigue en horarios distintos a lo ya acostumbrado, los camiones recolectores haciendo su trabajo, los camiones de la limpieza, les dicen. Jesús Alberto González: excelente efeméride de caravana, alfombra roja y 5 estrellas. La escena donde sale un delfín, dicen que no la esperaban que saliera y sucedió esto en torno al Titanic. No lo sé, habrá que ver, no recuerdo yo esa parte. Sí, tengo entendido que era un set construido exprofeso para ello en Rosarito, Baja California, pero no lo sé, quién sabe, ya no me acuerdo, fue en el 97, pero gracias por su aportación, es usted muy amable. Tenemos también mensajes, dice, este viene con una imagen, es nada más un saludo de buenos días. Acá dice: tengo casi 10 reportes a CFE para reconectar un servicio que se está reventando, está reventado por un tráiler y no lo conectan hace 2 meses, es lo que dice este mensaje de Juan de Dios Robledo, 1492, letra A, Colonia Balcones del Rosario en Tonalá. Dice Memo López: Memo, tu reporte viene, uno, el nombre fuera del mensaje y no trae teléfono. Requiero que todo venga en un solo texto para compartirlo a CFE. Veo que por eso ayer no lo habíamos compartido. No hay tiempo de armarlo, si no hay a las 11, menos a las 8 de la mañana. Entonces, ayúdanos a reenviarlo como está. Pero antes de darles enviar, ponle sí tu nombre y tu teléfono para que puedan contactarte de la Comisión Federal de Electricidad. Tengo más de su participación. Dice: buen día, quisiera saber si Romero Oropesa, director del Infonavit, ya interpuso denuncias de todas las acusaciones. Eso escribe César Leobardo. Otro más nos señala: no es necesario investigar para dar con el responsable del asesinato de Alejandro Gobel. Está pelón, dice, para dar con un gran sospechoso. Ahí dice la participación de esta persona que nos escribe también en torno al tema. Y uno más nos refiere: teníamos un servicio de recolección de basura aceptable en la colonia Santa Elena Alcalde, sin embargo, desde el viernes no ha pasado, dice la señora Sosa en su comentario. Otro más dice: este bote mide 35 centímetros y así muchas marcas. Está un poco arriba de la mitad. ¿Alguna institución que ayude a menos contaminación en bolsas de papel o bolsas de plástico reciclable? Dice la señora Martínez. Uno más: mi nombre es David Torres. Ya que están hablando de Tlaquepaque, sería muy justo que la señora presidenta ya empiece a reencarpetar todas las calles de su municipio o solo se dedicara a su pueblo mágico como lo hicieron las presidentas anteriores. Eso es lo que está preguntando. Y más de los mensajes: buen jueves, soy don Salvador Méndez. Hay muchos autos abandonados por años en la calle Juan de la Barrera, del tramo Las Juntas hasta Santa Cruz del Valle, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y bien por la nueva ley del Infonavit. Saludos, dice el comentario. Otro más: quiero reportar que tiene 3 días que no pasa el camión de la basura por la calle Balbino Dávalos, Brillante, Herrera y Cairo, centro o colonia centro de Guadalajara, dice Antonio Maldonado en su comentario. Otro más en torno a la actividad de la policía vial, dice: los tránsitos, policía vial, están bravísimos, te paran sin motivo alguno para sacar mordida, dice César en su comentario. Y una última llamada porque nos tenemos que ir a las portadas y al resumen local. Fernando Flores: en Volcán Ajusco, Colio Urbano Zapopan, no ha pasado el camión recolector de la basura. Pasa cada tercer día y lo tocaba ayer, pero no pasó, es lo que nos dice. Esto ya le corresponde al municipio de Zapopan, es distinto a la dinámica que se está llevando a cabo en Guadalajara, pero también ya lo transmitimos para que estén enterados. Siguiente dice: felicitaron a Ana Luz Navarro, fui a ver la pastorela del domingo y estuvo muy agradable y divertida. Le felicito por seguir esa tradición, con cariño, Leti Lugo, es lo que nos dice en su comentario. Y otro más nos refiere, bueno, ya nos deja, aquí está, dice, es como una especie de imagen, no sé si es una protesta, una propuesta o qué. Dice, adultos mayores sin costo. Es un autobús del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, gracias por su aportación, muy amable. Y muy buenos días a usted también que nos está escribiendo o nos envía sus mensajes de WhatsApp o nos llama. De la manera que sea que se comunique, siempre agradecidos con todos ustedes. Vamos, mi estimado Luis, a las portadas. Después de la información de las portadas de los diarios de Jalisco, el resumen local, Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Nos dejaron un cochinero.
El Informador.
Hasta pronto, Checo Pérez.
Milenio Jalisco.
Con 93% de colonias atendidas, Guadalajara arranca servicio de basura.
Diario NTR Guadalajara.
Mota Angel en la mira de la FGR por huachicol.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Reportan retrasos en el nuevo modelo de recolección de basura que inició este miércoles en Guadalajara. En colonias cercanas al centro y del oriente se observan residuos en las calles. La temporada vacacional con motivo de las fiestas decembrinas propicia un incremento de accidentes de menores de edad en casa. Las lesiones por quemaduras son las más recurrentes, afirman los servicios médicos municipales en Guadalajara. La Coordinación de Desarrollo Social de Jalisco implementará la campaña Navidad en Armonía para ofrecer atención a quienes experimenten síntomas de ansiedad y depresión durante esta temporada. Tlaquepaque inicia programa para retirar vehículos abandonados en la vía pública del municipio. Hasta el momento identifica 50 automóviles en esta condición. El Congreso de Jalisco tomará un descanso con motivo del periodo decembrino. El acuerdo al que llegaron todas las fracciones parlamentarias permitirá que los diputados vuelvan a trabajar hasta el 6 de enero. CEPAD respaldó la propuesta del gobierno del estado de destinar los recursos de cambios no entregados en el transporte público para apoyar a colectivos de búsqueda de desaparecidos.
En Buenos Días, Metrópoli, 821.
La jornada informativa del día comienza con nosotros.
Con las noticias más importantes de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo.
Las historias que dan rumbo al planeta.
Y el sonido.
Pues prácticamente al finalizar ya este año y con la entrada en vigor de la nueva presidencia de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este decreto para proteger a las mujeres. Es un evento relevante que busca minimizar la violencia feminicida y además la violencia doméstica, pero además que se respete a las mujeres en todos los ámbitos. Si les parece, escuchamos este trabajo especial que nos había preparado nuestra compañera Griselda Torres Zambrano.
Salgo de noche, nunca paseo sola. Grito lo que pienso, me tapo con ropa. Siento.
Cada día son asesinadas 10 mujeres en México, producto de la cultura machista que normaliza los celos, las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas. El defensor de derechos humanos Pablo Navarrete denunció apenas hace unas semanas el ocultamiento de 8.000 feminicidios en las dos pasadas administraciones. Esto no solo maquilla un grave problema, sino que le impide a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Hicimos una investigación con los datos disponibles hasta el 2022 de información de los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios y encontramos algo muy alarmante que queremos aprovechar este programa para denunciarlo. Cerca de 8.000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo que se ocultaron. Cerca de 8.000 feminicidios. Entonces, pues parte de este problema no solo es este mal endémico de la violencia machista en nuestro país, que socialmente se incentiva, se promueve, sino que también pues el propio Estado es corresponsable de esta grave situación que estamos viviendo.
Mujeres no solo son violentadas, también se les violan sus derechos laborales al asignarles más carga de trabajo o salarios menores que a sus compañeros. De ahí la importancia del decreto de las leyes secundarias que este 16 de diciembre firmó la presidenta Claudia Sheinbaum para protegerlas.
Son cuatro ejes muy importantes de estas leyes secundarias que protegen y fortalecen a las niñas y los niños y a las mujeres en nuestro país, fortalecen sus derechos. Hoy las mujeres en México tienen un marco jurídico que las respalda y ahora pues nos toca que todo esto sea una realidad en México y que en los estados se adhieran a estas grandes reformas de protección a las mujeres. Igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Si una mujer no tiene el mismo salario que un compañero de trabajo, un colega, que realizan la misma tarea, la misma función, puede ir a las instancias de la Secretaría del Trabajo, que hoy está legislado para que pueda ganar exactamente lo mismo. De igual forma, para proteger a las mujeres frente a cualquier tipo de violencias, hoy hay una legislación que las protege.
Y es que en la actualidad, una trabajadora gana hasta un 30% menos que un trabajador en el mismo cargo y horario, solo por el hecho de ser mujer. Por su parte, la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, recordó el nuevo marco jurídico que obliga a las autoridades a actuar con perspectiva de género.
Reiterar solo en materia de igualdad sustantiva que juzgadores y personas que se dedican a la seguridad pública tengan perspectiva de género. Se garantiza y se fortalece el derecho a las personas, a las mujeres, a una vida libre de violencias. Y por supuesto se fortalece y se conceptualiza la erradicación a la brecha salarial. Entonces, bueno, se reforman siete leyes, ya se habían reformado siete artículos constitucionales, se reforma la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Y esto abre pues también puerta a que los congresos locales homologuen ya en la materia, tanto con las reformas constitucionales como con estas reformas.
Tú eras en mi piel, si imaginaras tal vez lo que se siente escuchar unos pasos que no ves. Si tú supieras quizás el miedo que da que la que salga a la tele llorando sea mi mamá. ¿Acaso no puedes ver?
México tiene una enorme deuda con niñas y mujeres, a quienes no solo se les ha dejado la mayor carga en los cuidados, también a quienes se les maltrata y limita las oportunidades escolares, laborales y profesionales. Y aunque el país es dirigido por primera vez en su historia por una presidenta y se tiene acceso a mayor cantidad de cargos públicos y políticos, falta todavía mucho por avanzar en la sociedad. Por lo pronto, luego de la firma de este decreto, el llamado de las autoridades es para que los congresos locales armonicen el marco legal. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a continuar con el programa. Está ya en línea telefónica nuestro compañero Fernando Núñez. Tiene más información en su segundo reporte en materia de seguridad. Fer, adelante. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Decirles rápidamente que durante estos minutos que han pasado han surgido dos acontecimientos en materia de seguridad. El primero de ellos se trata de un vehículo que fue consumido por las llamas en el municipio de Zapopan, sobre la avenida Juan Palomar y la calle Ecaduqueiros. Tras el arribo de bomberos lograron pues trabajar en este punto, sin embargo pues el vehículo ya pues presentaba una afectación bastante importante. Se presume que fue a través de una falla eléctrica que el incendio pues se originó y el vehículo comenzó a arder hasta que pues se consumió por completo. Pero también en otro caso, compañeros, que se registra justo en estos últimos minutos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, las autoridades han confirmado de manera oficial que tres cuerpos fueron localizados en la colonia Los Silos. Estos cuerpos se encuentran sin signos vitales y presentan múltiples huellas de violencia. Es incluso, de acuerdo a lo señalado por las autoridades, que estos tres hallazgos, aparentemente del sexo masculino, se encuentran envueltos en plástico. Las confluencias de Jacobo Gálvez y Avenida de los Silos ya están siendo resguardadas por uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública de este municipio de la zona sur para preservar cualquier posible indicio que permita datos de prueba contundentes en las investigaciones de la Fiscalía del Estado, quienes seguramente ya están enterados de este hecho y se están movilizando hasta este punto, por lo que aquellos conductores, vecinos cercanos de la zona, si notan la presencia de autoridades, pues permitan el paso para estos pues elementos que pues se dirigen hasta este punto de la colonia Los Silos para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en torno a este hallazgo de tres cuerpos con huellas de violencia que han sido localizados esta mañana.
Bien, Fernando, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas un excelente jueves.
Que sea una excelente mañana para todos. Buenos días.
Hasta luego. Muy buenos días. José Luis Jiménez Castro en la otra línea telefónica. Huicho, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Parece, bueno, que ya se abrieron todos de vacaciones. La ciudad está bien tranquila, la verdad. Las vialidades que se complican por lo regular, Lázaro Cárdenas de Tonalá hacia Guadalajara, López Mateos, incluso Camino Real La Colima está bien transitable esta mañana. Reitero, se nota que ya pues todo el mundo está a las vísperas precisamente de las fiestas decembrinas. De los cambios de la circulación se anunciaron, aunque sin bombo y platillo, y qué bueno, porque eso estoy esperando opiniones que sí, que no, qué bueno que la policía vial hizo estos cambios, sé hasta el momento. Lo que está resultando es los carrileros, la gente lo está aceptando de buena manera, el cambio de la circulación de tres carriles para allá y uno para acá. Bueno, López Mateos, que ya la gente también ya se acostumbró a estos cambios de la circulación. Desconozco si en Pablo Neruda estén haciendo también lo mismo y en Joaquín Preciado, Víctor, no sé si te habrá llegado algún reporte, no sé si ahí también estos cambios, primero, se estén llevando a cabo y si se llegan a cabo, sí, de veras están dando resultados. Pero qué bueno que la policía vial no se está quedando con los brazos cruzados, peor es no hacer nada. Ya después averiguamos si están o no de acuerdo, pero por lo pronto reitero, la ciudad hoy bastante tranquila. Víctor, mi reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
José Luis, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Adiós.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Queda un pendiente, Alejandra Nuño, ella está lista con su comentario de los jueves, así que adelante, te escuchamos, muy buenos días, bienvenida, gracias por la espera.
Gracias, Víctor, buenos días a ti, buenos días al auditorio. Se nos fue el 2024 y al ser el último comentario de este año, propongo recuperar 7 situaciones relacionadas con derechos humanos en nuestro país. Inicio con las personas en movilidad, porque ayer conmemoramos el Día Internacional de las Personas Migrantes, que recuerda a los miles de personas que anualmente se quedan o transitan nuestro país en busca de mejores oportunidades y que, como señalan Naciones Unidas, afrontan desde los prejuicios y la discriminación hasta la violencia directa y los abusos, pasando por la crueldad inimaginable de la trata de personas. Junto con las personas migrantes se encuentran las 119,000 personas de 100 nacionalidades distintas que anualmente llegan a nuestro país solicitando asilo. El año pasado aumentaron a 141,000, así como las más de 400,000 personas que han dejado involuntariamente sus hogares a causa de desastres naturales o de la violencia. En segundo lugar están los derechos políticos. Si bien pudimos participar en las elecciones de junio, tuvimos el proceso electoral más violento de la historia. El inicio adelantado de las precampañas, el involucramiento del presidente López Obrador en el proceso, la tardanza o impericia en la instalación de casillas, la imposibilidad de abrirlas nuevamente, por ejemplo, en Jilotlán de los Dolores y la cuestionada asignación de curules con una sobrerepresentación partidaria en el Congreso de la Unión, son algunos de los desafíos a considerar en próximas elecciones. En tercer lugar, resalto la deliberada erosión de las instituciones. Nuestra Constitución establece que las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir y sancionar sus violaciones. Eso se logra a través de instituciones sólidas, eficientes, que respondan a las necesidades de las personas. Lamentablemente, en el segundo semestre del año, atestiguamos una agresiva e imparable estrategia del Congreso de la Unión con sucesivas reformas constitucionales que en su mayoría generaron serias afectaciones a la independencia judicial, la división entre poderes, los derechos a la transparencia y el acceso a la información públicas. Se introdujeron figuras peligrosas como los jueces sin rostro, se amplió el catálogo de delitos susceptibles a prisión preventiva oficiosa, se eliminaron varios órganos autónomos y se profundizó en un modelo de seguridad pública cada vez más centralizado y militarizado. Adicionalmente, la reelección por 5 años más de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue otra estrategia para minar a las instituciones, poniendo a la cabeza personas que están lejos de cumplir con el perfil requerido. En cuarto lugar, se encuentra la persistente discriminación y violencia hacia niñas y mujeres, mostrada en feminicidios, violencia sexual, laboral, comunitaria, familiar y trata. Por ello, es una buena noticia, como ya nos decían hace unos momentos, la reciente reforma constitucional y legal en materia de género, así como las reformas constitucionales en cuestiones de vivienda y la que sigue reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Quinto aspecto, durante 2024 han sido asesinadas 7 personas defensoras de derechos humanos y el mismo número de periodistas. La Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en la protección y sanción de los ataques hacia ambos sectores, que son fundamentales para la democracia, las libertades de expresión y de información, así como la defensa de la dignidad humana. En sexto lugar tenemos la que probablemente es la mayor problemática en materia de derechos humanos en México, la de 120,000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas en México, de ellas más de 15,000 en Jalisco, y a la par, una crisis forense por más de 72,000 cuerpos de personas fallecidas que siguen en morgues sin ser identificadas y los restos sin ser restituidos a sus familias. En 2024, un caso tan paradigmático como Ayotzinapa mostró los obstáculos reales para avanzar en la búsqueda, la identificación y la sanción. Por otra parte, el informe titulado Fue el Estado, 1965-1990, y publicado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, abonó al conocimiento de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas hace varias décadas y que siguen siendo heridas abiertas. En séptimo y último lugar, recupero un poco de esperanza por la solidaridad internacional, donde instancias especializadas emitieron informes, se publicaron sentencias y pronunciamientos expresando preocupación por la situación de los derechos humanos en México. Y concluyo con esto. El 10 de diciembre celebramos Entre Luces y Sombras el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Ambos momentos sirven para agradecer lo que hemos recibido, para comprometernos con la construcción de un mundo más humano, incluyente y pacífico, y para compadecernos con aquellas personas que han sufrido violaciones a sus derechos. Es mi comentario del día de hoy. Aprovecho para desearles unas muy felices fiestas y lo mejor para el 2025, y nos escuchamos en enero. Que tengan muy buen día.
Muy bien, Ale, muchísimas gracias por la participación y por supuesto por todas tus colaboraciones a lo largo de este año, que nos hacen de verdad pues tener y hacer ciudadanía, ser reflexivos de las cosas que son también importantes. Los derechos humanos ahí están, pero a veces son tan cotidianos o ya nos acostumbramos a que haya tantas violaciones que se nos olvida que tenemos que respetarlos, ¿no?
Así es, Víctor, y yo creo que sin duda alguna cuando vemos eso, ¿verdad? Vivienda ahorita, cuando vemos exclusión, cuando vemos discriminación, pues al final de cuentas son garantías, son derechos que todas y todos tenemos y que tenemos que seguir insistiendo en que las autoridades los respeten.
Muy bien, muchísimas gracias, felices fiestas y te escuchamos en enero, Ale.
Igualmente para ustedes, hasta luego.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 842. Porque el fin de
la entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en esta mesa de trabajo saludamos a la coordinadora del área de protección de fondos de Cáritas Diocesana, Blanca Estela Tobar, y Francisco Rodríguez, coordinador de comunicación social de Cáritas Diocesana, porque llevan 10 años en Cáritas haciendo una campaña para poder alimentar a las personas que no tienen para una cena navideña y darle también insumos a las personas más necesitadas. Así que la campaña Cena Navideña Cobija al Pobre está en marcha ya en las parroquias. Bienvenidos, Paco, bienvenida Blanca. Adelante, ¿cómo están?
Muy bien, Víctor, muchas gracias por el espacio, por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, Paco, ¿qué tal?
Gracias, Víctor. Aquí estamos muy bien, muchas gracias. Otra vez dando un poquito de lata, pero aquí estamos.
Bienvenidos. Pues, coordinadora, cuéntenos, la campaña no inició en diciembre como tal. ¿A partir de cuándo arrancó y de qué se trata?
La campaña arrancó desde el mes de octubre, son 3 meses lo que dura esta campaña, y lo que buscamos es apadrinar a familias de bajos recursos o en condiciones vulnerables para que esta Navidad puedan tener una noche especial, una cena cálida, y que puedan vivir una Navidad pues cálida, valga la redundancia. Entonces buscamos a familias que apadrinen a personas de bajos recursos para brindarles un paquete de cena navideña y una cobija.
¿En qué consiste este paquete?
Este paquete consiste en complementos, lo que es arroz, frijol y un paquete de pollo, es un pollo y medio. Tenemos un convenio con proveedor, que es el Pollo Feliz, uh-huh, que nos da también un costo accesible y es una forma en que él también se solidariza con esta campaña, ¿sí? Y buscamos familias que apadrinen y donen para poder comprar este paquete navideño que tiene un costo de 300 pesos.
Ustedes pues reciben las historias de estas personas que no tienen dinero, no tienen trabajo, viven en extrema pobreza, y creo que hace falta visibilizarlas, porque asumimos que cuando empieza la promoción de la Navidad y de los la decoración y el arbolito y vayan a comprar al tianguis, que todos tenemos para hacerlo, y hay personas que definitivamente no tienen ni siquiera para comer, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que ahí en las instalaciones muchas veces llegan personas que no cenaron, ¿no? Tienen a su familiar en el hospital civil, uh-huh, y llegan tempranito porque, pues, por la misma demanda que tenemos, la gente llega y se forma, se le da ficha, y a veces llegan y no tienen, no cenaron, pues, entonces no saben si van a desayunar, si van a comer. Ahí llegan y les damos una canelita, les damos algo, y son personas que muchas veces viven en Guadalajara o viven en Zapopan o en la zona metropolitana de Guadalajara, y detectamos estos casos, Víctor, y ahí le damos su boletito. ¿Por qué? Porque no sabemos si nosotros ya decimos, ok, ya estamos preparando el pavo, ya hicimos las compras, los regalos, uh-huh, pero hay familias que no saben si van a cenar algo calientito esa noche del 24. Uh-huh. Entonces ahí es cuando nosotros nos sensibilizamos un poco y decimos, oye, ¿por qué no hacemos esto para que varias familias puedan cenar algo, ¿no? Y sobre todo que esta cena empieza la campaña, o sea, les reparten los boletitos para que sea del 15 de diciembre al 15 de enero. O sea, tienen un mes para hacer el cambio en cualquiera de las sucursales de este proveedor y poder tener una cena, ¿no? Y muchas personas sí lo aprovechan para el día de la cena de Navidad y pues tienen una cena en familia, tienen algo que cenar, como ya, uh-huh, decía Blanca. Sus porciones de pollo, es una cena para 8 personas, entonces está bastante decente, pues, ¿no?
¿Cómo ha reaccionado el auditorio y sobre todo en las parroquias? ¿Cómo va la recaudación de fondos?
Va muy buena, va avanzando muy bien la campaña, aún nos falta un poco llegar a la meta, pero va reaccionando muy bien. Tenemos una meta por cumplir de 950 paquetes, uh-huh, para beneficiar a 950 familias. Entonces, va caminando muy bien, pero aún necesitamos del apoyo de más familias que realicen su donación.
¿Los beneficiarios son solamente de zona metropolitana o también van al interior del estado? ¿No? ¿Solamente en la zona urbana?
Zona urbana y zona foránea, okay. Sí, tenemos familias detectadas toda la ribera de Chapala, Poncitlán, Ocotlán, uh-huh, y también para ellos va el apoyo.
Muy bien, y dice entonces que es un boletito. ¿La persona cómo saben que califica para el apoyo? ¿Cómo decidirlo?
Los vales se entregan a las personas que acuden todos los días, como bien lo decía Paco, en nuestras instalaciones, a pedir algún apoyo de salud o despensa o algo. Trabajo social, quien brinda la atención, detecta a estas familias que tienen más necesidad y aparte de lo que solicitan, se les brinda el valecito para que puedan cambiarlo por este paquete de cena. En las comunidades, el trabajo social de campo detecta a las familias que necesitan este apoyo y también se les entrega por medio de un vale.
Uh-huh. No es necesario que vengan, por ejemplo, hasta Cáritas a Guadalajara, podrían ir a su parroquia.
Exactamente,
pueden pedir información en la parroquia, los grupos de voluntarios detectan a las familias y ahí mismo se les entrega el vale y pueden cambiarlo en cualquiera de las sucursales.
Si alguien que nos está escuchando quiere apadrinar una cena, ¿cómo le hace, dónde deposita, cómo aporta, cómo paga?
Bueno, está bien fácil, Víctor. Hay varias formas de hacer el donativo. Nos pueden mandar un WhatsApp al 33-160-57-819. Ahí nos pueden pedir los datos y rápido les pasamos las cuentas, les pasamos la información. 33-160-57-819. Y con todo gusto les mandamos la información. O bien pueden depositar o transferir a las cuentas, a una cuenta de BBVA. La cuenta es 0480-22-6637. Se las repito, cuenta de BBVA 0480-22-6637. O la clave es 0123-2000. 0123-2000 480-22-66-376. Se las repito, 0123-2000 480-22-66-376. O igual escribirnos en redes, en Facebook, en Twitter, en cualquiera de las redes y con gusto les podemos pasar la información.
El convenio que tienen con el proveedor del pollo, que es, digamos, el alimento principal del platillo, claro, de esa cena, ¿es distinto al que tienen con el que provee del arroz y los demás complementos, o él entrega todo?
Él entrega el paquete completo. Él ya nos arma un paquete. A inicio de campaña platicamos con él. El año pasado fue el mismo proveedor. Ha sido muy accesible en estos paquetes. Entonces, él nos arma ya un paquete de cena familiar para 8 personas. Ya está completo.
Muy bien. Y aprovechando aquí su presencia, el resto del año siguen con campañas de procuración de fondos, ¿no? Después de esta de diciembre, ¿qué sigue en enero? ¿Qué sigue en febrero? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué tienen ya proyectado para estar recaudando?
Durante todo el año trabajamos para conseguir donativos en especie y en económicos, sí, pero viene próximamente en marzo, abril, todo lo que es la preparación de nuestra colecta anual. Ajá. Sí, de enero a junio trabajamos con colegios para también realizar una colecta infantil y en la catequesis, en los centros de catequesis, en las parroquias también es una colecta para los niños, sí, y algunos sorteos que estaremos realizando también.
¿Hay alguna zona en específico en la que requiera de más atención que otras en la zona metropolitana? Me refiero en si por municipios o por zonas de marginación. ¿Cómo detectan ustedes dónde está la mayor necesidad?
Fíjate que las personas son las que acuden directamente a la institución. También los grupos de Cáritas en las parroquias, pues sí, las zonas de las orillas de la ciudad, todas las periferias, vienen siendo zonas que desde el principio no hay a lo mejor servicios públicos, ¿no? Desde ahí ya empezamos con problemas. Entonces, la mayoría de las zonas periféricas es en donde se localiza más este tipo de necesidades, Víctor. Uh-huh. Pero sí, no tenemos como tanta capacidad para poder atender a todas las personas en las periferias. Entonces, las personas que se acercan, todo lo que es el módulo de los hospitales civiles, pues es un área como muy, muy vulnerable, porque son personas que están en alguna situación crítica de salud, tanto de ellos o como de sus familias. Uh-huh. Entonces son como estas zonas que ya tenemos como muy localizadas, en donde hay el centro, como lo hemos platicado, está lleno de personas en situación de indigencia, pero también muchas veces no se dejan ayudar, ¿no? Uh-huh. En esta parte de la cobija al pobre, me acuerdo que hace muchos años íbamos, les entregábamos la cobija y regresábamos y ya la habían tostoneado, ya la habían vendido, ¿no? Entonces, sí es como identificar bien quiénes son las personas que realmente están necesitando el apoyo y poder llegar a ellas, ¿no? Poder llegar y poder brindar el apoyo para que el donativo de las personas realmente tenga un impacto en la sociedad, ¿no?
Ajá. ¿Alguna vez les ha tocado ver a estas personas cuando cambian el boletito, llegan a su casa y se reparten la comida entre todos, sorprendidos porque a lo mejor no iba a haber nada, llegó algo de manera imprevista?
Fíjate que en las comunidades foráneas es muy padre, porque las personas voluntarias de Cáritas van y hacen el cambio de los paquetes y los llevan a las comunidades foráneas. ¿Por qué? Porque son personas de la tercera edad, son adultos mayores, ya son personas ancianas, que pues no van a poderse movilizar hacia una sucursal, ¿no? Entonces se llevan ellos los paquetes, los entregan, y nosotros necesitamos evidencia, ¿no? Uh-huh. Necesitamos evidencia, ¿para qué? Para que la campaña siga viva, para que la campaña tenga este respaldo de decir, ah, mira, sí apoyaron. Lo hacemos de una manera como para informar a las personas que su donativo llegó. Y sí nos han tocado fotografías y videos donde las personas traen su sonrisa, pues, porque agradecen que ese día, justo las personas voluntarias de Cáritas se rifan ese día, el 24, hacen el cambio y se los llevan ese día, ¿no? Y ya de ahí entregan y vámonos nosotros a preparar nuestra cena. Entonces, esa parte es bien linda, porque las personas voluntarias de Cáritas nos dan ese testimonio, pues, de decir, vamos a ayudar y después vamos nosotros. Entonces sí, nos mandan testimonio, nos mandan video, nos mandan fotos, y es algo bien, bien interesante y bien lindo poderlo ver.
Claro, eso está disponible en las redes sociales de Cáritas, ¿no? ¿Cuáles son las redes de
Cáritas? Literal, estamos en todas las redes sociales, como @CáritasGDL. Uh-huh. @CáritasGDL en Twitter, bueno, ahora X, en Facebook, en Instagram, en TikTok.
Muy bien. ¿Se ha pensado alguna vez ampliar el paquete de entrega de alimentos, o es más sencillo y más operativamente y práctico hacerlo así, con solamente pollo?
Sí, hemos pensado en otras opciones, pero como justamente lo dices, el paquete de pollo es algo muy práctico para trasladarlo y entregarlo a las familias, que a diferencia de algún otro tipo de platillo. Uh-huh. Por eso es que seguimos esta campaña con este tipo de alimento.
Uh-huh. ¿El proveedor, ustedes lo contactaron, él se acercó a Cáritas, o cómo fue ese acercamiento? Porque digo, hay que tener sensibilidad, sí, claro, para eso también, ¿no?
Nosotros lo contactamos, justamente, sí, siempre desde septiembre que iniciamos con toda la logística de esta campaña. Buscamos varios proveedores, no solamente esto, para tener obviamente opciones y poder apoyar a más familias y que la campaña se extienda más. Pero justamente el Pollo Feliz es quien nos ha dado más accesibilidad para esta campaña, y pues hace un buen descuento también, y eso también es, ya incluye como parte de su donativo también, eso le dice, ahí está dentro de la campaña, ya nos conoce y hemos trabajado con él varios años, entonces ya es de casa también.
Muy bien, pues ahí está también la información. Repítanos por favor el teléfono de contacto para a quienes estén interesados y quieran apadrinar una cena navideña este 24 a las personas de escasos recursos, ¿dónde los encontramos y que les den más informes?
Claro que sí, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 33-160-57-819, 33-160-57-819.
Uh-huh. Veo que traen un volantito, ¿me lo puedes compartir?
Claro,
para poder...
Sí, claro, es el flyer promocional que promocionamos para la campaña. Ajá. Que trae el costo del paquete, que es de 300 pesos, el costo de la cobija 140, si la persona desea colaborar con el paquete completo son 440. O en el caso de las cobijas también pueden realizar su donativo en especie, si no quieren realizar el donativo en económico nos uh-huh. pueden otorgar en físico las cobijas.
Muy bien. ¿Van asilos también, asilos de personas?
Sí, también se entregan algunas cenas en las comunidades. Muchas veces hay casas de retiro. Okay. Y ahí se llevan varios paquetes para las personas del asilo.
Muy bien. ¿El código QR para qué es? El que está en la imagen.
El código QR que viene en la imagen del flyer es para abrir todas las redes, para abrir toda la información que tenemos de Cáritas, desde el informe 2023, o sea, toda la información. Redes y todas las redes, es como este arbolito de enlaces.
Claro, está disponible a través de, por ejemplo, la cuenta de Facebook.
Sí, en Facebook tenemos en también. Sí, también tenemos la imagen puesta
para
ahí
poder
en
descargarla. Ajá. Y compartirla a quien lo necesite y ayudar, pues, a quien esté escuchando e interesado en participar de la campaña. El nombre Regala una Noche de Paz, escenas navideñas y
cobija al pobre.
Ajá. Así que, pues, muchísimas gracias por este esfuerzo. De antemano también a los voluntarios, a todos los grupos de Cáritas, que son las manos que no se ven, las manos que entregan el apoyo, ¿no?
Sí, decimos por ahí en Cáritas que son los que hacen latir el corazón de Cáritas.
Es correcto.
Las personas voluntarias.
Muy bien.
Y el año que entra cumplimos 50 años. Ahí vienen los festejos. Entonces vamos a estar aquí otra vez, esperemos, Víctor.
Todo claro el año de celebración.
Excelente, excelente. Y muchísimas gracias por el esfuerzo. A todos los curas en las parroquias, los sacerdotes, que nos ayudan también a congregar y hacer esos filtros de quién necesita para que se le pueda ayudar al necesitado.
Sí,
¿no?
Claro.
Nos vamos. Muchísimas gracias, Paco.
Gracias, Víctor, por la invitación.
Hasta luego. Saludos.
Y gracias a usted por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.